Cuando yo era pequeño, no me gustaba ver películas porque creía que era una pérdida de tiempo. Ya después crecí, maduré y ahora me la paso viendo películas, mentiras. Ya después crecí y entendí que no todo se trataba sobre la productividad. Entonces empecé a ver películas y hubo una serie en particular que cautivó mi atención. Una serie de películas, una trilogía, y fue la de El Señor de los Anillos. ¿Alguien aquí se ha visto El Señor de los Anillos? ¿A alguien le gusta? Y en mi casa, cuando yo estaba en Colombia, hacía un sleepover con mis amigos para ver las tres películas. Son tres películas y veíamos la versión extendida, que cada una de esas películas duraban 3 horas y las veíamos todas en solo una noche. Ahora, años después, décadas después, Amazon Prime, que hace muchas cosas terribles, pero decidió hacer algo bueno, y es decidió hacer la serie del Señor de los Anillos. Se llama The Rings of Power, Los Anillos del Poder. Y esta es la serie en la que más se ha gastado dinero en toda la historia. Nunca ha habido ni siquiera Squid Games ni Stranger Things. En ninguna serie se ha gastado más dinero que en esta. Ahora, esto fue como hace 3 años. Entonces les voy a confesar, no es un pecado, pero les voy a confesar algo. Keren y yo, los viernes, después de que se acababan los adolescentes, los acabamos rápido, nos íbamos para la casa y nos íbamos a ver esta serie porque salía todos los viernes. Y nos gustaba mucho porque no habían palabras obscenas, no habían desnudos y era corta, solamente una temporada de 8 episodios. Ahora, 2 años después, este año, anuncian que van a sacar la temporada número 2. Y para esa época ya éramos pastores, entonces como pastores maduros y responsables dijimos, no podemos ver la segunda temporada sin volver a ver la primera temporada. Tenemos que acordarnos qué era lo que pasó hace 2 años porque no nos acordamos. Aquí somos bien maduros. Así que empezamos a ver de nuevo la primera temporada hasta que llegó el día. Era un jueves, salía el primer capítulo de la temporada número 2 y lo vimos. Eso fue un jueves. A los 2 días tuvimos un ayuno aquí en la iglesia, entonces vinimos, aprendimos, adoramos, etcétera. Y cuando íbamos de camino a casa, Keren me mira y me dice, te tengo una noticia. Y yo ya sabía que no era buena, porque las noticias de las esposas son, o encontré un regalo en descuento para que me lo des, o es una mala noticia, o estoy en embarazo. Una de esas tres es. Pero yo sabía que no era una de las anteriores, era la mala noticia. Y ella me dice, en medio de la adoración del ayuno, y creo que era la canción Santo por Siempre, que de hecho la vamos a cantar al final. Ella me dijo, creo que Dios me dijo que debemos de parar de ver la serie. Así que yo me volteé y le dije, ¿Dios dijo que los dos o solamente tú? Porque a mí no me ha dicho nada y yo también estaba cantando. Entonces ella se volteó y me dijo, pues tú la verías sin mí. Y yo le dije, pues Dios te lo dijo a ti, no a mí. El que tiene que mejorar algo eres tú. No, yo no dije eso, pero lo pensé. Así que tomamos la decisión de no verlo. Y todavía estamos vivos. Ahora, leamos este versículo en 2 Corintios 3, 18, que dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahora, ¿por qué empiezo con la actividad de Waldo que acabamos de hacer, con esta historia que les acabo de decir y con este versículo? Porque todos estos tienen algo en común y tienen una palabra en común y es un verbo. Y antes de decirle cuál es esa palabra, este verbo es algo que usted está haciendo ahora mismo. Es algo que todos los seres humanos hacen, desde niño, desde que nacen hasta que son adultos, ya sea religioso o no, todo lo hacemos. Es como el respirar. no podemos no respirar. La pregunta no es si estamos respirando, la pregunta es qué estamos respirando, oxígeno o dióxido de carbono o humo, pero todos estamos respirando algo. Y lo que estamos respirando o nos hace bien o nos hace daño, lentamente, pero muchas veces nos mata. Y la palabra es contemplando, que está ahí. Entonces vuelva a leer conmigo, pero nosotros todos, vamos a ir a la siguiente, César, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Tanto en la actividad que hicimos, como en la historia que les conté, como en este versículo, los tres se tratan de contemplar. Pero esta no es una palabra que utilizamos muy seguido. ¿Qué es contemplar? Y la forma más sencilla en la que lo puedo explicar, vamos a ver la que sigue, ¿qué es contemplar? Es mirar detenidamente, observar con cuidado o dar mi atención detenidamente. En la actividad de la hoja, usted tuvo que mirar, tuvo que observar con cuidado para encontrar a Walt. En mi caso, con la serie El Señor de los Anillos, como lo es con todas las series, se trataba de algo que cautivaba mi atención. Ahora, esta enseñanza el día de hoy no se trata de lo que está bien o está mal, de lo que es pecado o no es pecado. Es más, toda esta práctica de Dios viene donde es deseado. En ningún momento hemos hablado del pecado como tema central. No porque no sea importante, lo es solo que llega un momento en la vida del cristiano que tiene que madurar, tenemos que madurar, y la pregunta ya no puede ser, ¿qué puedo seguir haciendo que no es pecado? Llega un momento en el que tenemos que madurar y ya no podemos hacer eso. Es una buena pregunta para alguien que recién está empezando a seguir a Jesús. Para si usted ya recién lleva aquí un par de meses, es una buena pregunta para hacer. ¿Qué puedo seguir haciendo que no es pecado? Pero póngase a pensar, un bebé, un niño, como a mis hijas, yo les estoy enseñando a ella qué está bien y qué no está bien, qué es pecado y qué no es pecado. Pero llega un punto en donde todos debemos de madurar. Y a mis 31 años de edad, yo no puedo seguir preguntando, ¿es pecado ir a trabajar o no? ¿Es pecado o no proveer para mi familia? ¿Es pecado o no salir a jugar con mis hijas? No, tengo que madurar, tengo que crecer y tengo que cambiar mi pregunta. De ¿qué puedo seguir haciendo que no es pecado? A ¿qué puedo hacer para acercarme más a Jesús? Llega un punto en nuestras vidas que ya no podemos seguir diciendo, ¿qué puedo seguir haciendo que no sea pecado? Y cambiarla, ¿qué puedo hacer para acercarme más a Jesús? Yo salgo a trabajar y trabajo muy duro y juego con mis hijas. No porque estoy pensando que si no lo hago me voy al infierno. No, sino por la relación que tengo con ellas, porque me voy a acercar con ellas. Y muchos de nosotros debemos de dejar de pensar, ¿será que si veo esto es pecado o no es pecado? ¿Será que si escucho esto es pecado o no es pecado? ¿Será que si le hablo a él o a ella es pecado o no es pecado? ¿Si tomo este trabajo es pecado o no es pecado? ¿Si voy a este lugar es pecado o no es pecado? ¿Si hago esto es pecado o no es pecado? Y es la pregunta que muchos están haciendo. Es una muy buena pregunta, una vez más, si usted está en sus primeros meses o incluso en su primer y segundo año de seguir a Jesús. Pero para el 80% de las personas que estamos aquí, ya tenemos que madurar y tenemos que crecer. Y la pregunta no puede seguir siendo, ¿qué puedo hacer que no es pecado? La pregunta es, ¿Será que si veo esto me acerca o me aleja de Jesús? ¿Será que si escucho esto me acerca o me aleja de Jesús? ¿Será que si le hablo a él o a ella me acerca o me aleja de Jesús? ¿Será que si tomo este trabajo me acerca o me aleja de Jesús? ¿Será que si voy a este lugar me acerca o me aleja de Jesús? ¿Será que si hago esto me acerca o me aleja de Jesús? Para muchos de ustedes su vida sería otra si tan solo cambiaran esta pregunta en todo lo que hacen. Muchos de los que están aquí, en algún momento yo también lo estuve, estuve estancado en mi vida y lo están porque están tan enfocados en no ir al infierno que se pierden de la vida que Jesús les tiene aquí en la tierra. Están tan enfocados en la pregunta ¿qué es pecado o qué no es pecado? Simplemente porque no quieren ir al infierno. No porque quieran a Jesús, sino porque no quieren ir al infierno. Entonces la pregunta que usted se hace ¿es pecado o no es pecado? Y no tienen la vida y vida en abundancia que Jesús promete. Porque esa vida y vida en abundancia está en la pregunta ¿qué puedo hacer para acercarme más a Jesús? Porque el camino, la verdad y la vida no es el cielo. El camino, la verdad y la vida es Jesús. No es un lugar, es una persona. Déjenme darle un poquito de escatología en 30 segundos. Estamos muy enfocados en el cielo, pero déjenme decirle, el cielo va a bajar en la tierra. El cielo no se queda allá. La nueva Jerusalén va a descender a la tierra y lo va a hacer todo nuevo. Es hora de que no estemos tan obsesionados con el cielo y nos obsesionemos con Jesús. El cielo es el cielo porque Jesús está allá, porque el Padre está allá y porque el Espíritu está aquí y está allá. Si ellos no estuvieran, simplemente sería otro lugar. No es el lugar, es quien está en el lugar. Y déjeme decirle que si usted cambia esa pregunta en su vida, va a ser más difícil que usted peque. Porque estamos tan obsesionados con el pecado y pensamos tanto en que si pecamos o no, que estamos muy cerca del pecado y terminamos pecando. Porque ver una película en la que dos personas se están besando y tienen relaciones sexuales pero no muestran nada, ¿es pecado? En teoría no, pero usted está en el borde de que al ver esa película lo lleva a querer ver pornografía o querer besarse con alguien o acostarse con alguien. Pero si la pregunta es ¿será que esta película me va a acercar más a Jesús o no? Entonces la respuesta es no, y ni empiezo la película y voy a estar lejos de pecar. Ni siquiera tengo que pensar en si estoy pecando o no. Ni siquiera se me va a ocurrir. La razón por la que Karen me dijo que ella creía que Dios le dijo que dejáramos de ver esa serie era porque había mucha muerte. ¿Era pecado ver esa serie? No, en lo absoluto. Y si usted la ve, no se sienta mal. Era algo para Karen y para mí. Pero ¿es pecado ver que alguien muere en las noticias o que alguien aquí me cuenta su necesidad y yo sea tan duro y tan frío que no me mueva a ayudarle? Yo creo que eso es pecado. Pero si yo pregunto ¿es pecado o no es pecado? No dejaría de ver la serie. Pero la pregunta fue ¿será que esto me acerca o no a Jesús? Y entonces dejamos de ver la serie. Porque la palabra que eran utilizadas es que en esta serie había muchas muertes sin misericordia. Y sin darme cuenta de pronto mi corazón se ponía duro porque ya estaba acostumbrado a ver tanta muerte. Acabamos de terminar el reto en noviembre de solo escuchar música que adora a Dios. ¿Es pecado escuchar música que no adora a Dios? Yo creo que no, de pronto hay algunas excepciones, pero en general no es pecado. Y para muchos eso puede que sea la excusa. Es que no es pecado, entonces ¿por qué lo voy a dejar de escuchar? Y tiene la razón, pero con seguridad no lo acerca a Jesús. Y entonces usted está en el borde del pecado. Porque aunque escuchar música que no adora a Dios no es pecado, mucha de esa música lo incita, es a tratar a las mujeres como objeto, a seguir su corazón, que eso no dice la Biblia, y muchas otras cosas que terminan siendo pecado. Y entonces muchos dicen, ay, caí en pecado. Pues usted cayó porque estaba en el borde. Cuando usted y yo caminamos en el borde, ¿no es más factible caernos? Y muchos estamos viviendo así, en el borde. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Es pecado o no es pecado? Y decimos, me caí, pero obviamente. Y los que viven en el borde se la pasan pecando, no pecando. Pecando, no pecando. Y la palabra que la Biblia utiliza para eso son tibios. Y nunca experimentan a Jesús. Porque están tan enfocados en no pecar que no tienen tiempo de acercarse a Jesús. Están tan enfocados en no pecar que no tienen tiempo para acercarse a Jesús. Y entonces terminan cuestionando a Jesús por sus problemas. Y le echan la culpa a la iglesia, incluso a su familia, a Jesús. Pero déjeme darle una noticia, o más bien un principio que le puede transformar su vida. Y vamos a traer esta cuerda. Ayúdenme ahí los que tienen la cuerda. Creo que alguien tiene la cuerda. Espero que alguien tenga la cuerda. Y vamos a hacer una especie de ring de boxeo. Ahí viene Mayweather Jr. ¿Cómo se llama? Listo, entonces vamos a hacer un ring de boxeo. Entonces hágase, si quiere usted ahí, Rodrigo hágase aquí y Natalie se hace aquí y Vivi se hace aquí y cojan. Entonces van a hacer un cuadrado alrededor mío, eso. Vamos a ver si nos alcanza. Si no, nos toca hacer el ring más pequeño. Aquí está, listo. Entonces, vamos a hacer una especie de ring de boxeo. Y muchos se pasan la vida aquí en la cuerda. Y cuando son golpeados por el pecado, se caen. ¿Y qué es lo que lo levanta? La cuerda es lo que lo levanta. Cuando pecan, la pregunta, ¿es pecado o no es pecado? Es lo que lo levanta, porque están viviendo aquí en el borde. No quiero salirme para no irme para el infierno, pero estoy aquí en el borde de lo que es pecado o no es pecado. Y peco porque todos pecamos, está claro, y caigo y fallo. Y lo que me levanta es la pregunta, ¿a qué puedo hacer para ir al cielo? Lo mínimo para ir al cielo. Pero ¿qué diferencia es Juan? Venga porfa Juan. Si Juan está aquí en el medio y él va a representar a Jesús. Y si yo, en vez de estar tan enfocado en que peco o no peco, estoy tan enfocado en acercarme a Jesús que cuando peque, porque todos pecamos, y me caigo, el que me levanta es Jesús mismo. No es una cuerda. Mi pregunta no es, ¿voy a pecar o no voy a pecar? Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para acercarme más a Jesús? Porque estoy en el centro de la voluntad de Él. Ya no estoy viviendo, ¿qué puedo hacer? Lo mínimo. Porque estoy al punto de salirme. Y yo nunca he visto boxeo, no me gusta, solamente vi Rocky, con eso fue más que suficiente. Yo creo que con eso fue lo que más pude hacer. Y le pegan y se cae, y lo que lo levanta es la cuerda. Y muchos de nosotros, eso es lo que nos levanta. Cuando pecamos, seguimos haciendo la pregunta, ¿qué es lo que, será que si sigo haciendo esto es pecado o no es pecado? Y nos caemos y nos levantamos, nos caemos y nos levantamos. Pero el que está en el centro, no pensando qué es pecado o no qué es pecado, sino haciendo la pregunta, ¿qué puedo hacer para acercarme a Jesús cuando peque? Porque vamos a pecar y caiga. El que me levanta no es la cuerda, el que me levanta es Jesús mismo. Muchas gracias a los 5 actores, o los 4 palitos y el actor. Porque su enfoque no es el no pecar. Su enfoque es el agradar a Jesús. El que está en el borde, las cuerdas lo levantan. El que está en el centro, Jesús mismo lo levanta. Y los viernes con los adolescentes, Dios está haciendo algo espectacular. Y de hecho, este viernes pasado estuvimos hablando del pecado y las distracciones en la vida de los adolescentes. Y al final, tres adolescentes muy valientes, dos mujeres fueron donde Keren y uno fue donde mí a confesar sus pecados. Y aparte de eso, algunos o la mayoría de ellos hicieron el reto de no escuchar música que no adora a Dios por el mes de noviembre. Y no solo hicieron el reto, sino que ellos mismos fueron los que crearon la lista de reproducción que muchos de ustedes están escuchando hoy, que adora a Dios. Y lo que está pasando con los adolescentes, o por lo menos con la mayoría de ellos, es que ellos ya no están haciendo la pregunta, ¿es esto pecado o no? Ellos están haciendo la pregunta, ¿será que esto me acerca a Jesús o me aleja? Y los está llevando a tomar decisiones radicales. Porque no están pensando en, ¿será que si hago esto voy al cielo o no? ¿Será que si esto me descubre? No, están pensando en, ¿qué puedo hacer para acercarme más a Jesús? Y muchos de ellos genuinamente batallan con el no, con el escuchar música que no adora a Dios. Y ya en alguno de ellos, incluyendo un joven adulto, que no voy a decir su nombre, pero es alto y toca la batería. Pero lo voy a decir porque él lo dijo públicamente en el ayuno. Y él dijo, lo que solía escuchar y lo que ahora está escuchando. ¿Por qué es pecado o no es pecado? No, porque tomó la decisión de acercarse a Jesús. Y ese mismo joven adulto, esto sí no lo dijo públicamente, solamente lo dijo a mí. Pues no voy a decir su nombre para que no sepan quién es. Esta semana salí con él y en una conversación me dijo que había eliminado la aplicación de Instagram. Y cuando me pareció muy curioso, porque no es un reto, y solamente, cuando le pregunté por qué, me dijo, I gotta log in. Que, ahí la que sigue, para que suene como más, eso, I gotta log in. Y la traducción es, me estoy enfocando. Y algunos adolescentes la semana pasada, aparte de ayunar, tomaron la decisión de abstenerse de redes sociales por ese día. Y es hora que como adultos, como papás, como tíos, como abuelos, como persona madura que es usted y que soy yo, que tenemos más de 25 años o incluso menos, es hora que pasemos de ¿es esto pecado? A ¿me acerca esto a Jesús? Es hora que pasemos de hacer la pregunta, ¿es esto pecado? A la pregunta, ¿me acerca esto a Jesús? Y mire, cada una de las enseñanzas que hemos estado hablando por las últimas 4 semanas de esta serie no han tenido nada que ver con el tema central del pecado. La primera parte, la primera semana, se llamó el velo es rasgado. La segunda semana, la invitación y la respuesta. La tercera semana, lo perdí todo. La cuarta semana, deseo trae más deseo. Ninguna de estas, el enfoque principal es dejar de pecar. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a una iglesia, ni quiere tener una relación en donde el enfoque se trata de qué no hacer. ¿Quién quiere estar en una iglesia o en una relación en donde simplemente le digan no haga esto, no haga esto, no haga? Nadie. Es necesario, pero no debería ser el enfoque. Hablemos de lo que sí tenemos que hacer. Hablemos de acercarnos a Dios. Porque esa es cada una de estas invitaciones. Cada una de estas enseñanzas es eso. Es una invitación a acercarse a Dios. Porque Dios es persona. Y como cualquier persona, solo viene donde es deseado, como usted y como yo. Es imposible, y es imposible desearlo si nuestro enfoque es simplemente dejar de pecar. Es imposible. Cada una de las prácticas de esta serie, ayunar, leer la Biblia en la mañana y en la noche, hacer el helograma, nada de eso se trata para que usted vaya al cielo. se trata para que usted se acerque a Jesús aquí en la tierra, sino honestamente para que vamos al cielo. Porque si usted no sabía qué es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, ahí ya no vamos a llorar, ya no vamos a dormir, simplemente vamos a disfrutar y a adorar. Déjeme darle una noticia: en el cielo vamos a estar 24 horas con Jesús. Entonces, si en el cielo vamos a estar 24 horas con Jesús, que en realidad ya no son 24 horas porque ya es infinito, ya no hay día ni noche, Él es el día, y como está Él, ni siquiera vamos a necesitar sol. Entonces, si vamos a estar con Él hasta la infinidad, pues empecemos a practicar desde acá, ¿no cree? En el cielo, desafortunadamente, no vamos a tener café, ni carne, ni redes sociales. Decía un escatólogo que vamos a ser vegetarianos, pero no nos va a doler, porque vamos a estar en la plenitud del que nos da la plenitud. Entonces, si eso es lo que vamos a hacer, empecemos a practicar un poco desde acá. Si con Él vamos a estar las 24 horas en términos de nosotros, empecemos a por lo menos 15 minutos al inicio del día y al final del día, porque si no, ¿a qué vamos a ir al cielo? Practiquemos un poquito para que no le dé dolor de cabeza cuando vaya al cielo porque no hay café. Ahora, todo esto que le estoy diciendo es para decirle 6 palabras, que es el nombre de esta enseñanza: nos convertimos en lo que contemplamos. Nos convertimos en lo que contemplamos. 6 palabras. No las cuento, yo ya las conté por usted. Pero tenía que hablar primero de todo esto para después poder decirle que esta semana no vamos a estar ayunando por una semana. Algunos ya les dio dolor de cabeza con tan solo escuchar eso. Ahora le explico de qué se trata. Pero mientras, abra conmigo la Biblia en el Salmo 1. Está en la mitad de la Biblia, el Salmo 1, el primer salmo dentro de los 4 libros que hay en el Salmo. Y vamos a leer solo los primeros 3 versículos que dicen: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prospera en todo lo que hace. Devolvámonos una, César, porfa. Y ahorita vamos a Josué 1. Está a su mano izquierda, el 6º libro de la Biblia, Josué 1. De hecho, esto es lo que están aprendiendo hoy las generaciones. Josué 1, 7 al 8, están aprendiendo lo mismo de nosotros. Y dice: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Ahora mire este paralelo, ahorita sí. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Dice: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de derecha ni a la izquierda, sino que te deleites en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche porque son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Y asegúrate de obedecer todo lo que está escrito y solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que haga. Y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. La razón por la que esto es tan paralelo es porque el escritor del Salmos 1 estaba haciendo referencia a Josué 1:8. Para nosotros no es tan obvio, pero como para ellos era una cultura oradora, al tan solo escucharlo tenía sentido. Y sabía que era súper obvio meditar. La Biblia no nos manda a estudiar la Biblia, no nos manda a leerla. La Biblia nos manda a meditar en la Biblia. Aquí lo están, en el Salmos 1. ¿Cómo le puede ir bien a usted? Y no es el motivo principal, pero ¿cómo le puede ir a usted bien en la vida? Meditando, esforzándote y siendo valientes y meditando, contemplando. Ahora mire este otro paralelo con la que sigue, que es con Segunda de Corintios. Pero nosotros todos con el rostro descubiertos, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahora, este lo escribió el apóstol Pablo, y este sí no fue escrito de esta manera, pero a lo que quiero llegar con este paralelo es de que usted se convierte en lo que usted ve. Usted se convierte en lo que usted ve. Cuando me refiero a lo que ve, me refiero a los ojos físicos, pero también a los ojos del corazón y los ojos de la mente. Otra forma de decirlo es, nos convertimos en lo que más vemos con nuestros ojos, más pensamos con nuestra mente y más amamos con nuestro corazón. Usted se convierte en lo que más ve con sus ojos, en lo que más piensa en su mente y en lo que más ama en lo profundo de su corazón. Porque lo que vemos, pensamos y amamos hace algo en nosotros. Nos convierte en un tipo de persona específico. Y el ver, pensar y amar es resumido en la palabra contemplar. Así que nos convertimos en lo que contemplamos. Una vez más, ¿qué es contemplar? Es mirar atentamente, es observar con cuidado, es dar mi atención a algo. Las personas más ansiosas son las que más ven noticias. Las personas menos contentas son las que más ven redes sociales. Las personas más aceleradas son las que más trabajan. Las personas más infelices son las que más hacen compra. Porque esto no es del ser del cristiano, es del ser humano. Nos convertimos en lo que contemplamos. Y en los últimos 15 años la neurociencia ha avanzado mucho más que en las últimas décadas. Y hay algo que se puede hacer ahora que no podíamos hacer antes, y es ver el cerebro de una persona viva. No el cerebro de verdad, sino lo que está haciendo el cerebro en tiempo real. Antes no se podía. Antes la persona tenía que estar muerta, pero ahorita ya podemos hacerlo y podemos ver los impulsos cerebrales y las neuronas. Y han descubierto muchas cosas fascinantes que en realidad no son nuevas, porque mucho de esto honestamente ya lo dice la Biblia. Pero por ejemplo, la mente y lo que en la psicología le dicen los mapas mentales que tenemos, o sea, la forma en la que vemos el mundo, han descubierto que se puede cambiar. Y lo han comparado como un bosque, donde si usted va a un bosque al inicio es difícil abrirse camino. Pero entre usted más pase por el mismo lugar, más fácil es abrir camino y más fácil es caminar por ahí. Cuando usted está intentando cambiar un hábito o una forma de pensar, como por ejemplo, es mejor dar que recibir, al inicio es difícil por sus neuronas y la forma en la que usted ha pensado toda su vida. Pero entre más lo haga, más fácil va a hacerlo. O también ha descubierto lo que todos sabemos por experiencia, que cuando una persona bosteza, ¿qué pasa con la otra persona que lo ve? Bosteza. O cuando una persona sonríe o ríe, ¿qué hace la otra persona? La mayoría de casos que lo ve, hace lo mismo. En otras palabras, imitamos lo que vemos. Por eso el dicho, que creo que va así: muéstrame tus amigos y te diré en quién te vas a convertir. O uno que dice, que creo que dice, si quieres ver a una mujer cuando sea mayor, ve a su mamá, o algo así por el estilo dice. Porque lo que vemos constantemente afecta en quién nos convertimos. Lo que usted y yo vemos constantemente afecta en quién nos convertimos. Por eso es que las neuronas se activan cuando usted ve a alguien bostezar y usted también bosteza. Es como si el apóstol Pablo, que no lo fue, pero es como si él hubiera sido un neurocientífico, en donde él dice: pero nosotros todos con el rostro descubierto, allí me voy a poner ahí el versículo, ¿qué dice? Contemplando. Como un espejo, estamos siendo ¿qué? Transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Está diciendo, cuando usted y yo contemplamos, cuando usted y yo vemos a Dios y lo miramos una y otra vez, nos transformamos, y mira la palabra que utiliza, de gloria en gloria. Es lo que la ciencia nos dice hoy en día, es algo que ya el apóstol Pablo nos ha dicho. Nos está diciendo que si queremos vivir de gloria en gloria, si queremos convertirnos como Jesús, si queremos ser transformados, si queremos experimentar la vida y vida en abundancia, si queremos experimentar al mismo Jesús, empieza con contemplar, con mirar atentamente, con mirar detenidamente, con poner cuidado a lo que vemos. Poner atención, observar detenidamente a la Trinidad, al Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Keren y yo nos casamos en el 2018, fue también Mundial de Fútbol. Ahora, Keren viene de una familia que no les gusta el fútbol para nada. Y yo vengo de una familia en donde se juega fútbol y si sobra tiempo se respira. Y antes de casarnos, estábamos una vez viendo un partido de Colombia contra Francia. Y en ese tiempo Colombia no era tan bueno. Ahorita es malo, pero en ese tiempo era peor. Y era un partido amistoso. Que lo que simplemente significa ese partido amistoso es que no importa para nada. Pero era contra Francia. Creo que recién había ganado el Mundial o algo así. Y estábamos viendo el partido y Colombia hace gol. Y yo sin querer, no lo programé, celebro y la empujo así. ¡Yo gol! Y esa fue la primera introducción de Keren a la cultura de mi familia y se quedó. Yo creo que no me lo dijo con la boca, pero con los ojos de ustedes. Gracias. ¿Cómo me empuja por un simple gol? Ahora, en el verano, nosotros nos casamos enero, febrero, marzo del 2018, y en el verano del 2018 era el Mundial de Fútbol, creo que era en Rusia, y en ese tiempo Colombia era muy bueno, fue el Mundial, y Keren trabajaba en una escuela, pero yo trabajaba haciendo páginas web y otras cosas, entonces yo tenía mi propio horario, y cuando llegó el tiempo del Mundial, ella me dice: vas a seguir trabajando, ¿cierto? No vas a ver los partidos, porque es en horario de trabajo. Y yo le dije: pues que yo manejo mi horario, ¿por qué no los voy a ver? Puedo trabajar después. Pero para ella eso era una locura. Y después me hace la pregunta que siempre me hace, pero que obviamente no quiere escuchar la respuesta. Y dice: pero entonces los vería sin mí mientras que yo trabajo. Y yo le digo: pues es que tú probablemente no quieres ver Corea contra Francia. Y le cuento esto porque ahora estamos en el 2024 y yo me entero que Colombia va a jugar el mismo día o días después. Y si los veo, muy bien, y si no, también. Pero antes usted no me reconocería. Mi cuarto estaba lleno de hojas de los horarios de todos los partidos, de todas las ligas. Mis sábados eran de ver fútbol y si quedaba tiempo, comía. Pero cuando me fui a Dallas, Texas, al Instituto Bíblico, me empecé a ocupar de otras cosas. Y luego me casé y poco a poco me fui convirtiendo en un tipo de persona diferente. Honestamente, yo no intenté que no me gustara el fútbol, porque no hay nada de malo con el fútbol. Solo que empecé a contemplar otras cosas. E inevitablemente dejó de gustarme. Yo creo que si yo hubiera estado enfocado en que no me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol, probablemente más me hubiera gustado, porque es como esa persona que dice no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar y peca. Pero como yo empecé a contemplar otras cosas, empecé a ocuparme de otras cosas, inevitablemente lo menos importante dejó de interesarme. Porque como decía, no me acuerdo quién fue, pero fue alguien que ganó un mundial de fútbol, decía, el fútbol, como lo es muchas cosas, es lo más importante de lo menos importante. Y una vez más, no estoy hablando nada en contra del fútbol, es mi propia experiencia. Y hablo mucho del fútbol porque yo no era bueno, pero jugaba mucho, en cantidad, no en calidad. Y ahorita ni me hace falta, porque nos convertimos en lo que contemplamos. Cuando empezamos con el deseo de querer más de Dios, empezamos a cambiar nuestros hábitos. Y empezamos con un paso pequeño. Empezamos con contemplar a Dios. Y poco a poco, deseo trae más deseo, como aprendimos la semana pasada. El problema es que muchos o todos acá queremos la vida del Salmos 1, que dice que va a ser como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. ¿Quién no quiere prosperar en todo lo que hace? Sea un adolescente, un joven adulto, soltero, casado, todos queremos. Y el salmista, el que escribió el salmo, nos pone una imagen muy visible de un árbol plantado al lado de corrientes de agua viva que da mucho fruto. El problema es que todos queremos ese estilo de vida. Todos queremos que donde quiera que vayamos nos vaya bien. Queremos que nos vaya bien, pero el problema es que nos pasamos pensando, contemplando y observando las cosas incorrectas. A otras personas, el trabajo, el dinero, las noticias, los videojuegos, las redes sociales, mi cuerpo, la universidad, la escuela. Y nunca vamos a llegar acá. No porque eso sea malo. Y ahorita le voy a decir una frase que ha cambiado mucho mi perspectiva. Pero cuando es nuestro enfoque, nos va a llegar a lugares diferentes a esto. La Biblia nunca tiene problema en decir cómo nos va bien. Aquí hay un ejemplo en Salmos, en Josué, en Deuteronomio. Dice, medita, obedece y te va a ir bien. No debería ser la motivación, pero al inicio siempre lo es. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando su motivación inicialmente es que le vaya bien, y es donde de pronto la mayoría de nosotros llegamos a seguir a Jesús y hacemos la ecuación, no es una ecuación, pero hacemos la ecuación correcta, en donde queremos prosperar, queremos que todo nos vaya bien. Dice en Deuteronomio, si no estoy mal, no te olvides de Dios cuando vayas a la tierra que Dios te prometió. Estamos en una tierra que para muchos de nuestros países es prometida, como la es en Estados Unidos, y no nos olvidemos de Dios. Y entonces digamos, quiero que me vaya bien, entonces empiezo a meditar en Dios, a cambiar mis hábitos. Pero inevitablemente es tan bueno pasar tiempo con Jesús, es tan bueno Jesús, que aunque usted y yo empezamos a buscarlo por lo que Él nos puede dar, terminamos buscándolo a Él por el simple hecho de lo que meditamos y lo que contemplamos. Y al usted y yo contemplar, somos transformados y vamos de gloria en gloria. No quiere decir de que es perfecto, pero el sueño que estamos teniendo como iglesia de esta escuela es para que desde pequeño les enseñemos a contemplar, a meditar. No es leer la Biblia día y noche, dice meditar. Porque es usted leer un pasaje pequeño y pasarlo, meditarlo. Los psicólogos hablan de un hogar psicológico, en donde la mayoría de nosotros el lugar psicológico que tenemos es lo malo que nos está pasando. ¿Y a qué se refieren con eso? En que cuando usted no tiene nada que pensar, ¿usted en qué piensa? Ese es su hogar psicológico. Porque usted vuelve como el salmón, que por más lejos que se vaya, siempre regresa a su hogar. En lo que usted más piensa, cuando no tiene nada que pensar, usted piensa en eso. Y como la mayoría de cosas pensamos en cosas malas, ¿qué terminamos haciendo? Nos terminamos distrayendo. Con lo que usted escoja del narcótico, ya sea drogas literales, o ya sea el trabajo, o ya sea nunca estar en silencio en el carro, acostarse viendo películas. Porque tenemos un hogar psicológico en donde cuando no estamos pensando en nada, cuando llega la Navidad y estamos solos, entonces empezamos a pensar en eso. Y como es algo que nadie quiere pensar y algo que nadie quiere sentir, entonces nos vamos a endeudar porque creemos que las experiencias o los regalos nos van a llenar. Nos vamos en el alcohol o en las fiestas o incluso en las mismas actividades de la iglesia. Pero hace un par de semanas nuestro pastor dijo esta frase de Agustín, que dice: nuestros corazones no encontrarán descanso hasta que no encuentren descanso en ti. Y es la realidad. Él mismo dice: ¿qué va a tomar? San Agustín hace la pregunta: ¿qué va a tomar para que el corazón sea satisfecho? Y él dice: experimentar todo y a todos, y ser experimentado todos y por todos. Porque nuestro corazón fue diseñado para ser satisfecho por algo más. Y cuando usted y yo buscamos y contemplamos y buscamos esa satisfacción en algo, funciona, ya sea el trabajo o el dinero, hasta que deja de funcionar. Y ese es el problema de las drogas, que funciona y lo hace bien por un momento, hasta que deja de funcionar y después necesita una dosis más fuerte. Y el año pasado fueron un par de regalos, pero este año estoy en la misma posición del año pasado, entonces voy a comprar incluso más regalos. Y llega un momento donde no lo podemos controlar, porque su corazón, mi corazón, no va a encontrar descanso. Es como decía nuestro pastor la semana pasada, es como en esa bicicleta estática que corremos y corremos y no va a encontrar descanso hasta que no encontremos descanso en él. La palabra en inglés es mucho más fuerte, dice restlessness, es como indescanso, como que no puede descansar. Y él mismo dice esto otro: porque hay una alegría que no se da a quienes no te aman, sino solo a quienes te aman por ti mismo. Tú mismo eres su alegría. La felicidad es regocijarse en ti y debido a ti. Esta es la felicidad y no hay otra. Quienes piensan que hay otra clase de felicidad buscan la alegría en otra parte, pero la suya no es la verdadera alegría. Y a donde quería llegar, él mismo dice: la esencia del pecado es el amor en el orden equivocado. No hay nada de malo con el trabajo. El trabajo existía antes de que pecáramos, y el trabajo va a existir en el cielo, si usted no sabía. No hay nada de malo con el trabajo. No hay nada de malo con el deporte. No hay nada de malo con los hobbies. El problema es cuando está en el lugar equivocado. Y es en todo lo que pensamos. Y nos llegan notificaciones a nuestro celular cada 5 minutos de todos los deportes que hay, o de Univisión, de lo que pasa con todo tipo de personas. El problema no es estar enterado de las noticias. El problema es cuando lo único de lo que estamos enterados es de las noticias. El problema no es comprar un regalo. El problema es cuando los regalos empiezan a sustituir al mayor regalo. Muchas veces el pecado simplemente son amores en desorden. Y en esencia ese es el resumen de esta enseñanza. No se trata de que estás haciendo algo malo necesariamente, aunque puede que sí. Pero sí se trata de que necesitas poner tus amores en el lugar correcto. Porque cuando Dios está de primero, cuando lo contemplamos a Él, todo lo demás fluye. Cuando amas a Dios, porque Él es Dios, lo demás viene. Y el primer paso es contemplando a lo que le das tu atención. Entonces déjame hacerte la pregunta: ¿a qué le estás dando tu atención? ¿En qué es lo que piensas mucho? ¿En qué es lo que pasas mucho? Y por eso decía, la práctica de esta semana va a ser lo que hicimos en el grupo la semana pasada, que es hacer Lección Divina, que lo hicimos en el ayuno pasado, que es simplemente leer solo un capítulo de la Biblia de forma lenta para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Por medio de solo un versículo y pensar en ese versículo durante el día. Así empieza el contemplar en la mañana, en vez de prender su celular. Una vez más, por eso es que aquí estamos 100% a favor de la ciencia, porque lo que hace es comprobar lo que la Biblia ya dice. El salmista dice: te alabo de día y de noche, hasta 7 veces te alabo. Y los científicos, los neurólogos dicen que lo que usted ve los primeros 90 minutos al levantarse y los últimos 90 cambian demasiado su cerebro internamente. ¿Qué diferencia es que usted empezara, así sea 5 minutos, leyendo un salmo, en vez de 5 minutos viendo qué pasó ayer alrededor del mundo? Que es importante. Pero es más fácil afrontar las malas noticias cuando ya contemplamos al que tiene el control del mundo. Y la práctica intencional va a ser un ayuno por una semana. Pues no se asuste. Esta es una práctica que fue introducida a mí, creo que fue a finales del año pasado. Y es un ayuno de alma. Y es en donde por una semana usted se abstiene de digerir contenido, bueno o malo, para estar más atento a la voz de Dios. En donde usted se abstiene de redes sociales, se abstiene de escuchar música, se abstiene de ver videos en YouTube. No porque sean malos, porque cuando ayunamos no es porque el comer sea malo, sino que es porque queremos prestar atención a Dios. Y este ayuno del alma es cuando queremos dejar de lado todas estas distracciones. Usted no sabe lo que Dios le puede hablar cuando usted va manejando en su carro con el radio en silencio. Por más cristiano que sea, porque muchas veces estamos escuchando muchos podcasts y muchos predicadores, viendo qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de él, en vez de ir simplemente directamente a él. Y como lo vimos hace un par de meses, Dios habla a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Esta es la práctica intencional para el que quiera. Pero es simplemente en donde sus inputs, quiere decir lo que entra a usted, sea solamente la Biblia y las palabras de Dios. Nada de libros, nada de música. Yo lo animaría que sí. nada de prédicas. El simple hecho de que cuando usted va manejando, no prenda su radio. Hay muchas cosas que Dios le puede hablar en este estado que es tan largo y que muchas veces pasamos 30, 40, 2 horas en el carro. Como decía mi papá, no es el momento principal de la oración, debería ser al inicio de contemplar, pero qué buen complemento que es ese. Llegaríamos mucho mejor, con un mejor estado de ánimo a nuestras casas, el haber estado en silencio, viendo qué Dios me dice, en vez de haber estado escuchando música y llegar más enojado con mi familia. Esas son las dos prácticas. Pero una vez más, si las hace va al cielo o si no las hace va al infierno, claro que no. Porque esa no es la pregunta. Por lo menos en casa de Vinicius no queremos hacer la pregunta qué es pecado, qué no es pecado. Queremos hacer la pregunta qué es lo que me acerca más a Jesús.